¿Y cómo fue, José, que te entusiasmó la posibilidad de dedicarte a estudiar la historia?
Mirá, a partir de los 5 años, a los 5 años cuando yo ingresé a la primaria con 5, por una ley especial, ¿sí? Porque yo los cumplo en abril, porque la mayoría de mis compañeros empezaba de 6, yo empecé de 5, ¿sí? Tengo fotos que lo testimonian, todo tengo evidencia científica. Yo dije que iba a ser profesor de historia. La historia siempre está muy presente en mí, por mi padre, por mi madre, por mi familia. ¿En qué sentido? Que yo tenía pasión por escuchar los relatos históricos de una época que ya no existía, ¿sí? Es así que me fui conformando un concepto que lo desarrollé en todos los años venideros, de primaria, de secundaria. Tengo premios de investigación ya siendo estudiante secundario. Así que...
¿Y la investigación es obligatorio que vaya en asocio a la paciencia y al hecho de escudriñar buscando los que hicieron, los que nos precedieron, en definitiva, ¿no?
Claro, es volver, lo que se llama, empezó a llamarse finales de los 90, volver a la fuente. El tema de revisar la fuente, tanto un periodista como un historiador, lo sabe muy bien. Por ejemplo, ¿qué nos vamos a poner a hablar de la campaña del Ejército Libertador si no conocemos la historia del general Espejo escrita por él? Sí, porque si él no hubiese escrito, nosotros no sabemos nada. Eso es uno de los tantos ejemplos, ¿no? Entonces, el ahondar sobre la fuente bibliográfica es importante, y documental, los repositorios documentales y todo esto.
Me parece que te voy a generar una entrevista con el presidente de la Nación, porque no es de citar fuentes, y cuando cita, cita mal, y además, perdóname que te lleve a la coyuntura argentina, pero qué triste ver a una persona encarnando la figura central de mayor responsabilidad ejecutiva, que no tenga ningún problema, como lo decíamos fuera del aire hace minutos nada más, en dar a entender que conoce cosas que no conoce y al mismo tiempo pavonearse con títulos universitarios que no posee, ¿no?
Hay que citar la fuente y hay que leer. Hay mucha gente hablando de historia que no sabe historia. Anda a discutirle vos a un médico, por eso siempre digo que hay que marcar el campo profesional. Anda a discutirle a un médico que te diga que tenés bronquitis y vos le decís que tenés gripe. Sí, no, porque está la matrícula, están todos los estudios que avalan que te dice, bueno, usted tiene bronquitis, ¿no es cierto? En el caso específico, ¿no es cierto?, del historiador, tiene que recurrir a la fuente y hacer un estudio de la historia también de los historiadores. Eso se llama historiografía, ¿sí? Que está, y cuando uno no sabe un tema, porque la historia es muy amplia, multifactorial, tenés que recurrir a especialistas, ¿sí? Uno dice, por ejemplo, aquí existió la explotación de petróleo, el nacionalismo petrolero con Mosconi, Sarove, pero vos tenés que consultar a un ingeniero en petróleo y gas. Para eso tenemos la UTN, la Universidad Nacional de Cuyo, inclusive querés hacer un dique, tenés hidrólogos en la Facultad de Filosofía y Letras, es decir, tenés un amplio margen que vos podés consultar. Y así, te lo digo acá en Mendoza, pero... Y así, en forma más general, uno llega hasta un punto y después necesita del especialista, ¿sí? En el caso del historiador, tenemos varios campos de especialización. Hay gente que se dedica a una u otra cosa, y bueno, no hay que tener priorito en consultar, consultar. Así como vos consultás a un abogado, igual, ¿no es cierto? En citar, ¿no es cierto? Esto es muy, muy importante en el acervo cultural argentino.
No, pero lo que pasa es que también hay un punto de tipo terraplanista que supone que, quizás, permitime permitime el devaneo, pero uno dice, bueno, estas sociedades adolescentes para las que trabaja el poder real. Entonces es como que yo llego y a partir de ahí empieza la vida, o a partir de un clic de internet y es porque lo digo yo. No. Vos podés decirlo, pero tenés que chequearlo, y si no lo chequeaste, tenés que decirlo y lo tenés que poner en duda al mismo tiempo, ¿no?
Yo hay cosas que no me atrevería a afirmar. Por ejemplo, nosotros hablamos off the record recién de los periodistas que se convirtieron en especialistas en submarino cuando lamentablemente el Ara San Juan se hundió. Digamos que salieron especialistas, sí, pero pocos. Pero no, uno tiene que consultar a gente que está y ha estado en submarino, parece una especialidad dentro de la marina, digamos, ¿no es cierto? Y así en varios campos disciplinares. Todo presidente de la nación debe recurrir a un historiador, ¿sí? Debe tener como asesor. Yo lo dije la otra vez en una entrega de premios, en el premio nacional del ente binacional Río de los Pájaros en Concordia, hace un mes más o menos aproximadamente, en abril fue, bueno, ya casi más de mes y medio, pero todo presidente debe tener un cuerpo de asesores, debe haber un historiador y debe haber un geógrafo que te está diciendo, mire, el espacio es esto, porque necesitas ampliar tu campo desde la política. Cuando vos estás en la política, necesitas consultar y pagarle a la gente, digamos. Claro, esa es otra, ¿sí? Entonces, vos te munís de cierto conocimiento para afirmar, mire, la plataforma continental es esta, sobre lo cual vos vas a dirigir algo, ¿no es cierto? Y en definitiva, munirte. Si vas a hacer un operativo militar, ¿no es cierto? Y tenés que consultar a los comandantes, a los que están en eso, ¿no es cierto?
Me río por no llorar, porque uno dice, bueno, este es el deber ser, o por lo menos hasta ahora se supone que era así, pero lamentablemente se está poniendo todo en dudas de una manera muy, muy a mil por parte de un poder ejecutivo que está a partir de una ley haciendo una reforma constitucional encubierta y al mismo tiempo cambiando todo lo que estaba dispuesto en el andamiaje, digamos, de estos 40 años de recuperación democrática, ¿no?
Mirá, en el Congreso hay abogados y los abogados saben de lo que están citen a abogados constitucionalistas, porque si un abogado no sabe derecho constitucional en forma específica, lo tiene como materia, todo eso, y bueno, pero hay grandes constitucionalistas en la Argentina, acá mismo en Mendoza, entonces hay que consultar la fuente de la Ley Suprema de la Nación. Nadie está sobre la Constitución Nacional, esto es un principio. Y no es por citar a Hans Kelsen, a la escuela austríaca, ¿no es cierto?
Y el primero que debe tributar, o la primera que debe tributar, es la persona que esté a cargo de la presidencia de la nación.
Claro, y también el Congreso, que, como decía un jefe mío en Radio Nacional, Guillermo Estañe, es la caja de resonancia del pueblo. Es decir, el legislador debe tener responsabilidad en saber qué es lo que está votando, ¿sí? Cualquiera sea la ley, a nivel nación o a nivel provincial, es decir, munirse de estudio. Indudablemente estamos lejos de la época de oro del Parlamento Nacional, que los discursos duraban 8 horas.
Porque cada uno de ellos.
A ese gran abogado socialista, ¿no es cierto?, habían socialistas del Partido Demócrata, de todo el espectro ideológico, que eran profesores titulares de cátedra en la universidad, y los debates, la exposición 8 horas, por eso después esos debates eran formateado en libros, ¿sí? De todo el espectro político. Es decir, estamos hablando de una solvencia intelectual muy importante para saber de qué estamos tratando, ¿sí? Esto es importante.
Y a ver, que decís que hasta no hace mucho tuvimos en la presidencia de la Nación a Cristina Fernández, y la cito especialmente porque todavía estoy sorprendido de su primera apertura de sesiones ordinarias del Congreso, en la que no leyó un papel, y nunca más leyó un papel en su vida públicamente, y tenía un país en la cabeza, pero además lo transfería en discursos de 4 o 5 horas en el Congreso, que son piezas realmente.
Claro, está hablando de una solvencia. El mismo Alberto Fernández, cuando le dijeron de la doctora Fernández, de Kirchner, dijo, es una mujer de una solvencia intelectual, y eso atrapa, por lo menos nuestra generación nos atrapa intelectualmente, ¿sí? Más allá del espectro ideológico, se la odia,
estando en contra de su pensamiento, pero uno valora y respeta que haya enjundia, digamos.
Claro, que haya citas bibliográficas, cuando hablaba, por ejemplo, que decía que después dicen que soy maestra ciruela, del índice Kini,
y enseñaba todo.
Claro, en definitiva te está dando lecciones de economía, pero así eran los presidentes y hombres que integraban el Congreso de la Nación, ¿no es cierto?, en otras épocas, de cualquier espectro ideológico, yo quiero aclarar, cualquier espectro ideológico. Había que escuchar, por ejemplo, a los hombres de la generación del 80, que eran titulares de cátedra. Había que escuchar a el famoso Joaquín B. González, por ejemplo, que es Joaquín Víctor González, profesor de Derecho Romano en la UBA, ¿no es cierto? Y el mismo Palacio, que lo tenía, ¿no es cierto?, de profesor, dice que empezaba las clases en castellano y terminaba en latín, pero nadie se animaba, ¿no es cierto?, a observarle algo al profesor. Es decir, tenían una solvencia intelectual importante. Estoy hablando de la generación del 80, digamos, un elenco...
1880, ¿no?
Exactamente, 1880, un elenco gubernamental que, bueno, tenía base fraudulenta, democracia restringida, porque no votaban las mujeres, era lo peor, digamos, en el sistema electoral, que gobernaron de 1880 a 1916. Y después el primer radicalismo, con una solvencia intelectual impresionante. Es decir, hay que ver la solvencia intelectual. Y por eso la época de oro del Parlamento creo que tiene que volverse a dar. Sí,
sí, habría que recuperarla. Y en el caso te llevo a otro tema y después volvemos. En el caso de que se está armando una fiesta y al final vos sos el que tiene que cocinar para 5, 6, 10 amigos, amigas, familiares, ¿sos bueno en la cocina? ¿Qué te gusta hacer?
Sí, cualquier comida. Soy buen amo de casa.
Ah, mira, qué bueno.
No sé si por mi signo o no, pero bueno, mi papá y mi mamá me enseñaron a cocinar, a defenderme. Claro. En la faz social, y me gusta la cocina.
¿Y qué es lo que te sale más rico?
Bueno, hay muchas cosas que son elementales que me salen ricas, pero bueno, me gusta, por ejemplo, el puchero.
Oh, ¿sí? Palabra mayor.
Hacer sopas.
Es todo un arte, no es solamente prender el fuego para que se caliente el agua, ¿no?
Claro, no es sencillo. Puedo hacer hasta un bizcochuelo, una milanesa, claro. Te digo, porque eso es lo más clásico.
Claro, claro.
Pero a mí me gusta el buen comer y la buena cocina.
Yo no voy a hablar al respecto porque todos conocen mis fotos, así que lo más probable es que me guste el buen comer. Y si querés te llevo de nuevo la historia y cito al expresidente Raúl Alfonsín, ¿te acordás? En aquel acto, cuando lo critica a alguien y le dice, a vos no te va tan mal, gordito. Y ahí volvemos al... No, y sabes que en realidad quería que también charláramos un poco sobre uno de tus mentejores, que sé que es la figura de Pepe Pancho, el negro, el indio, el querido gobernador e intendente de Cuyo, José de San Martín, ¿no?
Sí, es una de mis fascinaciones. Empezó, digamos, siempre admiré la figura de San Martín desde la primaria. Debo agradecer a la parte pedagógica y a mis maestras, sí, mis maestras, después mis profesores, que siempre se hablaba de San Martín como ese concepto del héroe, pero hizo cosas extraordinarias y me empezó a subyugar más ya cuando tenía 35, 36 años, porque me llamaban a conferencias, claro, a dar conferencias, entonces me obligó a reestudiar muchísimo del pensamiento sanmartiniano. Y sobre todo me gusta el pensamiento sanmartiniano en el exilio. Todo eso que va de 1823 al año de su muerte en 1850 es mucho más rico, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una bibliografía que todo historiador sanmartiniano debe leer, que es el padre Pacífico Otero, los volúmenes que escribió, porque él investigó muchísimo. Inclusive ahí, en aquel momento sacó lo que sería hoy una fotocopia, no lo era en su momento, de la ficha de inteligencia que había del prefecto de París de San Martín. ¿Por qué? Porque San Martín, en definitiva, de modo directo, había derrotado a uno de los integrantes de lo que va a ser la Santa Alianza, ¿sí? Fernando VII, a las tropas de Fernando. Si vos lo ves por desde ahí, era un general que había derrotado a la Santa Alianza, con su órgano ejecutivo, el Congreso de Viena y de Verona. Aquel, para ampliar un poquito, la Santa Alianza fue la restitución del orden monárquico nuevamente después de la caída de Napoleón, ¿sí? A Napoleón lo mandaron a Santa Elena y después lo terminaron envenenando, ¿no es cierto? Y muriéndose, a pesar que él sabía que lo estaban envenenando.
Eso ya es África, ¿no? Santa Elena, ahí.
Santa Elena es una isla que está entre el continente africano y el continente América del Sur, digamos en el medio. Acá un profesor de geografía, un geógrafo, tiene que ajustar más las coordenadas, digamos, en paralelos, ¿no es cierto?, y meridianos. Y bueno, esa isla también fue usada en Malvinas también. Lo tuvieron que exiliar y 500 personas lo controlaban todo el día. Bueno, San Martín había derrotado a un rey que se asoció a la Santa Alianza. Entonces era perseguido permanentemente por espías, ¿sí?, que él sabía que lo perseguían. Por ejemplo, él lo que hacía muchas veces, si se iba por una vereda, ¿no es cierto?, sabían que lo espiaba gente. Entonces, le gustaba darse vuelta de repente para mirarlo, ¿no es cierto? Tenía salidas como eso. Y también era un hombre muy prestigioso socialmente, aún en el exilio de Francia. Iba a las fiestas con uniforme, el uniforme protector del Perú, que es el uniforme blanco, y la gente se paraba a saludarlo, es decir, los generales y todo.
Teníamos, es decir, que ocupaba un lugar social también importante, bueno, de hecho tantos años en Boulogne-sur-Mer, ¿no?
Claro, sí, eso del pobre viejito ahí olvidado. Sí, hay una crítica de Sarmiento que lo conoce en 1846, ¿no es cierto? Dice, y fui... Pasó un día con San Martín, dice, es decir, dice, allá fui a ver al olvidado San Martín, que bueno, acá lo trataron de tapar, es decir, si había un plan de asesinato liderado por Rivadavia, y hay mucho más, por eso de prócer de Bernardino Rivadavia para mí siempre está en cuestión.
Y después de que dice cada uno de sus párrafos, nos convida una sonrisa. Estamos charlando con José y estamos memorando a José de San Martín también. ¿De quién se ha intentado por todos los modos ningunear desde el punto de vista político, ¿no? Y solamente exaltarlo en su condición de militar.
Sí, eso ya... Mira, acá yo he llegado a esta terrible conclusión con los años. El que despunta, lo tienen que bajar, lo tienen que tumbar. ¿sí? La maledicencia ya la soportó en carne propia. En las famosas cartas de sangre se habla también de ese plan que yo hacía referencia recién. Por eso cuando la hace retirar Remedio Escalada de a una enferma de Mendoza, va con una escolta que el total de la escolta son 300 personas, porque se le agrega 50 del sobrino de Belgrano y va con un ataúd atrás. Sí, muy pocos saben de eso, por el temor que tenía que le hicieran algo, ¿no es cierto?, a él y a la familia, a la hija, ¿no es cierto? Pero ya soportó la maledicencia acá, en Mendoza, ¿sí? Por eso cuando lo destituyen como gobernador intendente, el pueblo lo reclama, si se va a San Martín, se arma la de San Quintín, digamos.
Eso es lo que se planteaba en las calles, digamos.
Claro, eso es lo que se planteaba en las calles, porque era así, enojoso, y bueno, tenía su temperamento y carácter como lo tenemos cualquiera, ¿no es cierto?
Claro, pero se había hecho amar por el pueblo de aquí.
Claro, porque, a ver, si lo veían en la calle con su sección escolta y bandera, él se paraba a hablar con la gente. No se creía un emperador que andaba, ¿no es cierto? Aparte no andaba todos los días con el uniforme militar cuando se acercaba a la casa, ¿no es cierto?
Y otro perfil de él desconocido, y que en el caso nuestro tendríamos que tenerlo bien a mano, es el gobierno puntualmente de los intereses de Mendoza, si bien sabemos que en paralelo iba armando el Ejército Libertador, ¿no?
Claro, fue un hombre un políglota, un hombre muy versado en materia de aguas, por ejemplo. Creó un cargo que venía de la estructura del cabildo mendocino colonial, que era el alcalde del agua, pero él le dio otro giro, lo que después va a ser el superintendente general de irrigación 70 años más tarde, superintendente general de aguas, como se llamaba en ese entonces por la ley de aguas vigente, que es otro tema. Hizo canalizar mucho, también hizo colocar vacunas. Sí, y eso está en los bandos, es decir, hay que ir al archivo histórico y mirar cómo había una preocupación por la sanidad de las personas. ¿Sí?
Que los bandos son las leyes de época, digamos, ¿no? Ordenanza, bando.
Está bien la aclaración, ¿no es cierto? Porque son como los decretos del gobernador, ¿no es cierto? Y bueno, ahí vos ves toda la acción, y esto está en el archivo histórico de Mendoza, ¿sí? Y en las selecciones documentables publicadas por el mismo archivo histórico de Mendoza, donde vos ves una preocupación. Por eso es un hombre que admira, es un políglota, habla francés, habla inglés, toca la guitarra, pinta. No solamente es el milicote, como le decía la suegra. Claro. Doña Tomasa la Quintana le daba duro siempre. Sí. Más allá de la intimidad familiar, esto es real. Tomasa la Quintana no, inclusive no le quería dar a Mercedita. Se le armó una grande. ¿Te imaginas pelearte con tu suegra? No es tarea fácil.
Más general que termine siendo, digamos, ¿no? Todo un dato. Sí, y además me parece que con esa búsqueda siempre de estar en apego a un deber ser al que él también tributaba, eso le generaba más enemigos, ¿no?
Sí, le generaba muchos enemigos. Hay muchas conspiraciones contra él y contra la formación del ejército. Yo lo hablaba con mis alumnos el otro día. Y lo hablaba con otros colegas, le decía, hay una conspiración que le hacen estallar el polvorín, ¿sí? Inclusive grupos pro-españoles que no estaban convencidos de pelear en contra del rey, que estaban en Mendoza. Y en la película Revolución, que yo diría que hay que financiar a ese director para que haga la segunda parte, lo he dicho siempre, porque mis mismos alumnos me lo han pedido, porque te quedás con gusto a poco. ¿sí? Te quedó con gusto a poco. Hay una dirigida por Leopoldo Torre Nilsson en otro contexto histórico que fue...
¿El Santo de la Espada?
Claro, fue emocionante.
Con Alfredo Alcón.
Nada más ni nada menos que con Alfredo Alcón. Ahí está toda la, casi toda la historia de él. Fue espectacular en la cinematografía. Y después tenés la película Revolución, que lo ves más real, ¿no es cierto? Enojoso, hablando en tono andaluz, ¿no es cierto? Está muy bien hecha. ¿Y a qué voy con todo esto, no es cierto? Que era un hombre que se convertía en popular y digamos que él no veía solamente ciudadanos, veía soldados también. Es decir, cuando tengo tantos sables arrumbados en el cuartel, teniendo en cuenta que era un treintón y sus soldados tenían 15 y 16 años.
Hay que ubicarse.
Yo siempre le digo a los chicos, le digo, 14 años tenía Lavalle cuando se enroló en el ejército de los Andes, 14 años, después va a ser con el tiempo y aparte un buen general que se después se dedicó al unitarismo, etcétera, y cometió muchos errores que terminaron con el fusilamiento, es una vida trunca en realidad, pero hombres de mucha valía intelectual, es decir, el famoso coronel Díaz, ¿sí? Que es el nombre de la calle que divide...
Que después se convirtió en calle, tal cual.
Claro. Es un muchacho que se enrola con 15 años, que lo ofrece el papá mientras está pasando San Martín por el cuartel de infantería, que es la Plaza Cobo en ese momento.
Ese era el cuartel de infantería de la Plaza Cobo, donde todavía hay un par de cañones del Ejército Libertador.
Eso ya estaban antes del Ejército Libertador, porque es un mortero y un cañón, es un cañón del siglo XVIII, por el formato.
Yo he vivido a Montecasero y Tucumán, que todavía no te lo había contado, 10 años, así que hemos sido vecinos en un tiempo, digamos.
Sí, espectacular. Entonces, muy pocos vecinos, cuando solemos hacerlo, las salidas didácticas con los chicos, ¿no es cierto?, saben de esto. Claro. Entonces los vecinos nos van siguiendo.
Qué bonito.
Es una proyección maravillosa lo que se hace con la escuela y con el diseño escolar. Y bueno, ahí el padre Díaz le ofrece sus dos niños. Bueno, ese chico después va a ser el famoso coronel con los años, por supuesto.
Claro, pero mientras muchos le decidían entregarle algunos esclavos, en este caso el padre le entrega a uno de sus hijos todo un dato, ¿no?
Claro, Espejo, por ejemplo. Espejo, que es un joven, ¿no es cierto? La labor del Espejo como cadete, que después va a ser inclusive general de división del ejército argentino, con casi más de 70 años de permanencia, ¿sí?, que escribe una historia del cruce de la cordillera de los Andes, ¿sí?, si no se nos hubiese perdido todo, pero fíjate vos, como él con el tiempo también se transformó en unitario, Rosa le hizo quemar el baúl, ¿no es cierto?, donde tenía todo escrito. Y el hombre volvió a reescribir con más documentación. No se dio por vencido y publicó lo que publicó. Es un libro recomendable porque sale hasta la comida que tenía el ejército de los Andes. Entonces, ¿y cómo era realmente San Martín? Sabemos que empezó a tener cosas, detalles de moda, digamos, que se dejó los bigotes cuando ascendió a general, porque muchos creen que nació general. Se ganó todos sus grados, fue coronel mayor, y después fue brigadier general del ejército de la Confederación, y así lo dice su testamento.
¿Y cuántos años estás cumpliendo en la docencia y también con varios años en el periodismo, ¿no?
Sí, más o menos en forma simultánea. Estoy casi en los 35 años, ¿no es cierto?, entre docencia y periodismo, que es bastante, indudablemente, son dos profesiones asociadas, porque bueno, de 2005 yo tengo un programa de historia que es por la radio pública, Radio Nacional, que es Historia Activa. Pero antes he tenido mi segmento histórico y periodístico, ¿no es cierto?, en otras emisoras, en otros programas, porque no nací conductor de radio ni conductor de programa, sino me fui formando. Yo obedecí órdenes y me fueron formando y me fueron observando. No fue algo por generación espontánea. ¿Sí?